Y con esta sintonía nos movemos, nos interesamos por la ciencia. Y aquí está nuestro gurú científico, el electrón libre, Ismael Roldán Castro. Buenos días, Ismael.
Hola, buenos días, Concha.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues mira, muy bien. Aquí encantado de volver a estar contigo.
Muchísimas gracias. Bueno, pues tenemos que resolver, creo que, tarea pendiente de la semana pasada. Vamos a ello.
Pues sí. Bueno, el pasatiempo consistía en averiguar por término medio ¿cuánto tiempo duraba en la cabeza cada uno de los pelos que tenemos? Una cosa bastante curiosa. Uh-huh. Nos decían que hay aproximadamente 150.000 pelos en la cabeza. Y esto es posible porque, bueno, se pueden contar cuántos hay en un centímetro cuadrado de superficie del cuero cabelludo y después multiplicarlo por la superficie de la cabeza cubierta por el cabello. Se supone que esto lo han hecho los rusos porque esto lo he sacado de un libro ruso, ¿sabes? Uh-huh. De un tal Perelman, que viene a ser el Martin Gardner en Rusia, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, también nos decían que caían al mes aproximadamente 3.000 pelos. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Está claro que el pelo que más tardará en caer será el recién nacido. Esto es evidente. Y que habitualmente lo que tenemos son pelos que nacen y otros pelos que mueren. Pero que a la media es de 150.000 pelos en la cabeza. Entonces vamos a poner que el pelo recién nacido pues tiene un día de edad. Vamos a ver cuánto tiempo tarda en caerse ese pelo recién nacido. Así que inicialmente tenemos 150.000 pelos. Bueno, en el primer mes caen 3.000. Eso significa que en el segundo mes habrán caído 6.000 y así sucesivamente. Es decir, al cabo de un año pues tendremos 12 meses por 3.000, 36.000 pelos que han caído. Si dividimos 150.000 entre 36.000, entonces obtenemos en cuántos años caerá el último pelo. Resulta que son algo más de 4 años. Así pues, la vida de nuestro cabello es de unos 4 años.
Uh-huh. Bueno, qué interesante. Eso está bien para tomar nota, para ponerse en manos de algún tratamiento o algo para acelerar esa salida y nacimiento de nuevos pelos, Ismael. Bueno, y como siempre, pues sí, estamos atentas a las noticias interesantes que nos traes, que además, bueno, esta vez tiene que ver con investigadores aquí de nuestra tierra, ¿no?
Sí. Mira, esto es una noticia que me llegó a través de la Fundación Descubre, y que esta fundación la ha recibido gracias también a una agencia de noticias de ciencia andaluza, que se llama Ciencia Directa. Uh-huh. Se trata de una noticia que viene de la Universidad de Málaga, donde hay que citarlo, tres investigadores importantes, Manuel Castellano Quero, Juan Antonio Fernández Madrigal y Alfonso García Cerezo, pues han desarrollado un software, fíjate, para robots en movimiento, que lo que consigue es, ante una información anómala detectada por los sensores del robot, que puedan reaccionar y actuar debidamente. Vamos a imaginar un supuesto. Imagínate, un robot está en un hotel, en un pasillo, va a llevarle las toallas a alguien, uh-huh, por ejemplo, ¿no? Se va desplazando por el pasillo y de pronto sale inesperadamente una persona de una habitación. O, por ejemplo, alguien que se le acerca al robot no estando ese alguien dentro del campo de visión del robot, es decir, por detrás, por uh-huh, ejemplo, ¿no? Entonces, en ambas situaciones, el robot tiene que reaccionar, pues que si no reacciona, se lo llevan por delante, está claro, ¿no? Otro caso interesante que han resuelto es que cuando un robot utiliza, por ejemplo, luz láser para ubicarse en un entorno determinado, pues, ¿qué ocurre si hay espejos o cristales? Que la luz reflejada puede ser la causa de una información errónea recibida por el robot. En los dos casos, este software, este sistema diseñado por estos investigadores, hace que el robot reconozca que hay una situación anómala y replantea la situación para adecuar la respuesta, ¿no? Uh-huh. Estos investigadores se han basado en lo que ellos llaman redes bayesianas, fíjate, que por lo visto no son más que un método de inteligencia artificial que unifica dos teorías matemáticas. Por un lado, la teoría de grafos, de la que ya hemos hablado en un programa aquí en la temporada anterior, y la teoría de la probabilidad. Y decir únicamente, por si a alguien le interesa, que este artículo publicado recientemente por estos investigadores lo han hecho en la revista Expert Systems with Applications. se titula Improving Bayesian Inference Efficiency for Sensory Anomaly Detection and Recovery in Mobile Robots. Algo así como la eficiencia de la deducción bayesiana para la detección sensorial anómala y recuperación en robots móviles.
Bueno,
ciencia
pues
andaluza, ¿eh?
Por supuesto que sí, avances que se van dando aquí en nuestra tierra. Y bueno, ahora después de esta noticia interesante, de estas investigaciones, la píldora de ciencia de esta semana, que creo que nada más y nada menos nos habla de la teoría de la relatividad especial.
Pues mira, sí, realmente dedicamos un programa hace 2 semanas a Albert Einstein y lo iniciamos con la teoría de la relatividad especial. Y en aquel momento dijimos, habíamos prometido explicar nada más y nada menos que la paradoja de los gemelos.
Uno de los experimentos teóricos más divertidos dentro de la teoría de la relatividad especial, que ya fue tratada en programas anteriores, es el de los dos gemelos. Primero veremos en qué consiste la dilatación del tiempo y después por qué se plantea una paradoja y cómo se resuelve. Es fácil demostrar que el tiempo transcurrido en un determinado evento no es el mismo para un observador que se mueve con velocidad constante v que para otro observador que se supone está en reposo. Para el observador que se encuentra dentro del sistema inercial en movimiento, el tiempo transcurre más lento que para el observador exterior en reposo. El tiempo transcurrido para el sistema en reposo es igual al tiempo transcurrido en el sistema en movimiento dividido por la raíz cuadrada de 1 menos el cuadrado del cociente de la velocidad a la que se desplaza la nave entre la velocidad de la luz. Ahora vienen los hermanos gemelos. Vamos a llamarlos Rosa y Javier. Ambos tienen 25 años, por ejemplo. Rosa decide viajar a una velocidad el 90% de la velocidad de la luz y decide ir a una estrella distante 30 años luz de la Tierra. Y decide volver después con su hermano, que se queda en la Tierra y que consideraremos un sistema en reposo. Javier sabe que tiempo es igual a espacio dividido por velocidad. Así que calcula que su hermana tardará un tiempo en ir y volver a la Tierra, igual a 2 veces la distancia a la estrella dividido por 0,9c, y le salen 67 años. Por otra parte, Rosa ha medido el tiempo que ha transcurrido dentro de su nave espacial y le han salido 29 años. Como ambos tenían 25 años en la partida, resulta que los gemelos ahora, tras el viaje, tienen distintas edades. Rosa tendrá 25 más 29, es decir, 54 años, mientras que su hermano gemelo, Javier, tendrá 25 más 67, o sea, 92 años, un auténtico anciano. La paradoja de los gemelos se plantea cuando se argumenta que, visto todo desde el sistema de referencia en movimiento, es decir, desde el punto de vista de Rosa, que ahora puede decir que es ella la que está en reposo y que quien se mueve alejándose de ella es su hermano Javier. De hecho, esto es lo que ve ella desde su ventana de la nave. Y claro, entonces quien envejecería sería Rosa, mientras que Javier se mantendría más joven. Esa es la paradoja. Pero se desvanece. ¿Cuándo? Pues cuando nos percatamos que el sistema nave espacial no es inercial, ya que el cohete ha de acelerarse para salir de la órbita terrestre. Debe desacelerar al llegar al destino, dar media vuelta para la Tierra con nuevas aceleraciones y desaceleraciones. Así pues, no hay paradoja. Quien se desplaza a velocidades próximas a la luz llega más joven a la Tierra que quien se quedó esperando en su superficie.
Oye, Ismael, ¿cuántas fotos tienes almacenadas en tu móvil?
Hija Concha, es que no lo sé. Fíjate que si las agrupo de 2 en 2, me sobra una. Pero es que lo mismo me ocurre si las agrupo de 3 en 3, de 4 en 4, de 5 en 5, incluso de 6 en 6. Uy. Siempre me sobra una. Y esto, Concha, esto me raya muchísimo. Que si las agrupo de 7 en 7, entonces no me sobra ninguna.
Uy, madre mía. ¿Podrán quienes nos escuchan averiguar cuántas fotos tiene Ismael?
Esto lo sabremos la próxima semana.
Pues nada, apuntado queda. Hasta la semana que viene, Ismael.
Hasta entonces.